Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Radio de Costa Rica, 2:04 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana de Matices, en el que analizaremos el estudio de opinión pública que presentó ayer el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y que tiene hallazgos muy interesantes. Ayer Ronald Alfaro, uno de sus investigadores, me acompañó en la mañana en la primera emisión de noticias, donde tocamos prácticamente las cuatro conclusiones generales a las que uno puede llegar en un vistazo preliminar del estudio, pero realmente tiene muchísimos datos muy enriquecedores que nos permiten ver una fotografía del momento, pero que además nos permiten entender mejor lo que está pasando en Costa Rica y cómo están vinculados cada uno de esos resultados. Así es que invitados están hoy a seguirnos a través de todas las plataformas. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos también en Facebook Live en este momento. De hecho, lo estaba probando yo aquí. Así es que, dame un segundo, porque se me hizo un enredo con el audio. Si me oyen al fondo doble, es que se me hizo ese enredo, porque a Facebook se le ocurrió la genial noticia de que me acaba de decir que si quiero el modo oscuro o el modo claro. Pero ya ahora sí, voy a saludar a mis invitados, don Ronald Alfaro, investigador del CIEP. Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices.
Hola, buenas tardes, Randall. Sí, un gusto acompañarles. Saludos a la audiencia también.
Gracias. Y a Sharon Camacho, también investigadora del CIEP. Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar acompañando acá hoy.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente que nos reporta sintonía, a Carlos Murillo, a Alberto Smith, a Álvaro Agüero, a Carlos Murillo, que dice que está muy interesado en Matices de hoy, a Miguel Gamboa. Y les recuerdo también que pueden comunicarse con nosotros al 899-935-935 a través del WhatsApp. Ronald, yo quería pedirles por favor que empezaran explicándonos la metodología, no porque haya ninguna duda sobre la metodología, sino porque el estudio sale la misma semana que otra entidad de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Sociales, presenta una cosa ahí muy rara, con apenas preliminar. Y entonces ayer, cuando el CIEP, que es una institución muy seria, que guarda estrictamente, yo me atrevo a decir que es el estudio más serio de este tipo que hay en el país y con una metodología más sólida, de ahí sale la misma semana. Entonces ayer alguna gente, cuando presentábamos los estudios, decía, otro estudio de la UCR. Así es que les iba a pedir por favor, Ronald y Sharon, que nos explicaran la metodología de cómo se elabora este estudio para que sea representativo.
Sí, Randall, gracias también por la oportunidad de poder referirnos en, digamos, con mayor profundidad y describir cómo hacemos nuestros estudios de opinión. Esto es algo que venimos realizando desde el año 2013. Ya tenemos, digamos, andamos cerca de la década. Nuestro estudio es un estudio nacional, es una encuesta, digamos, en el que utilizamos una muestra representativa de la población costarricense. Una de las grandes ventajas que tiene Costa Rica frente a otros países en el mundo es que, al ser un país pequeño, el sistema de telefonía celular tiene una muy amplia cobertura, ¿verdad? En Costa Rica el servicio de telefonía celular es muy accesible, ¿verdad? Y eso nos da una gran ventaja porque nos permite hacer, mediante llamadas telefónicas, encuestas usando llamadas a teléfonos celulares, y pues nos permite, digamos, brincarnos algunas barreras que de otra forma serían muy difíciles de poder acceder, ¿verdad? Por ejemplo, gente que vive en edificios donde no se puede ingresar, digamos, en los encuestadores, en condominios, en lugares cerrados, en fin. Incluso tenemos la posibilidad, pues, de contactar a personas en sus hogares, en sus trabajos, ¿verdad? Digamos, en su vida cotidiana. Entonces, es un estudio, es una muestra representativa que refleja muy bien la distribución de la población en Costa Rica. Estamos hablando de 877 encuestas en total, digamos, más o menos un 3 puntos porcentuales de margen de error, nivel de confianza el 95%. Es decir, cumplimos con todos los estándares razonables para, digamos, poder afirmar, hacer afirmaciones que puedan ser generalizables a la población costarricense que tiene teléfono celular, que es casi el 98% de la gente de Costa Rica.
Sí, de hecho, discúlpenme si es muy básico para ustedes, estoy seguro que así lo será, pero les agradezco que nos ilustren respecto a este tema. Y es la diferencia respecto a los instrumentos de medición, y como en este caso, digamos, de una investigación cuantitativa. Está de moda, por supuesto, las redes sociales, y en las redes sociales se permite hacer encuestas. Pero resulta que a mí me gusta explicarle a la gente que esas encuestas donde decimos, bueno, ¿por quién vota? Abrimos el número la línea telefónica, o decimos, ponemos varias opciones en Facebook, en Twitter. Exactamente, son sondeos y no encuestas. ¿Cuál es la diferencia, Ronald, cuando vos guste le pasas la palabra a Sharon, cuál es la diferencia entre una encuesta donde una muestra es representativa, porque es un espejo, digamos, del universo completo, y cuando se trata de un censo, y cuando de esto que hacemos en redes sociales y por teléfono?
Sí, ahí son diferencias muy importantes y sobre todo que tienen que ver, digamos, con la interpretación que hagamos de los resultados. Vamos a ver, en una encuesta, quien determina digamos, cuál va a ser la muestra que se va a utilizar, es decir, a qué personas vamos a llamar y cómo las características de esas personas deben reflejar a la población a la que nos estamos refiriendo, es decir, a los que habitan en este país, mayores de 18 años, a veces, digamos, dependiendo de si las hacemos en época electoral, con derecho a votar, etc. Quien determina en una encuesta quién es parte de la muestra es el equipo de investigadores, digamos, ¿verdad? Lo define la metodología. En el caso del sondeo, hay una diferencia que es muy, muy importante. El sondeo, quien determina quién es parte de ese sondeo es el que está respondiendo. Es al revés, ¿verdad? Va en la dirección opuesta. En el sondeo, si Randall abre ahora en matices el micrófono, pues quienes van a responder son quienes están escuchando matices, ¿verdad? Y quienes están en este momento conectados. Pero eso no significa, digamos, que ese grupo de población o que esas personas representen a todos los, digamos, a todos los estratos, digamos, de la población. Entonces hay una diferencia muy importante. En la encuesta, quien define quién es parte del grupo al que se le llama y se le pregunta es el grupo que investiga, o sea, los investigadores, ¿verdad? Mientras que en el sondeo, los individuos son quienes deciden si participan o no en ese sondeo. Si quieren expresar su opinión, lo hacen abiertamente. Pero hay una gran diferencia. ¿De dónde se originan los resultados y a quién representa la población que participa en una muestra y a quién representa en un sondeo? Son muy distintos, ¿verdad? Son grupos muy distintos.
Pero entonces, vamos a ver si recuerdo bien las clases de investigación cuantitativa de la U. Pero, ok, si yo voy a hacer un sondeo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces lo hago hoy en la tarde, aquí abro la línea y le pregunto a la gente que me diga si estaría feliz o no de que gane Cartaginés. Okay. Y entonces llaman 100 personas y 25 están felices si Cartaginés es campeón. Entonces, ellos son los que decidieron llamar, ¿verdad?
Correcto.
Ese es uno de los temas. Y el otro, cuando yo digo que el 25% se pone feliz y Cartago es campeón, entonces no puedo decir que el 25% de la población, tengo que decir estrictamente que el 25% de los oyentes de Matices hoy que tienen acceso a teléfono celular o fijo y que además tenían tiempo de llamar y tenían la voluntad de llamar, están felices de que Cartaginés quede campeón.
Sí, ¿verdad? Tiene que ver con la generalización, ¿verdad? Okay. ¿Cómo hacemos para generalizar esos resultados?
Cuando yo hago un censo, que fue la otra palabra que escogí, uh-huh, entonces yo salgo a la calle a preguntarle a todas las personas si se ponen felices o no si Cartaginés gana. Que claro, por supuesto es un proceso muy difícil. En una encuesta, yo digo, bueno, vamos a ver cuánta población hay en Costa Rica entre los 18 y los 65 años y establezco cuántos son. Pero además veo sus características, ¿verdad? Ustedes no, si me equivoco, sí, claro, me corrigen con todas las.
Sí,
con todo.
Muy importante las edades, es muy importante. Bueno, Sharon puede comentarlo, porque digamos es quien además supervisa en nuestro equipo el trabajo de campo. Entonces, Claro, ella puede
ya te doy
referirse a
la
eso.
palabra, Sharon, nada más, pero uno establece, digamos, cuánta gente hay, ¿verdad? O sea, cuánta gente hay entre 18 y 65, cuánta gente de eso es hombre, cuántas son mujeres, cómo está dividido en grupos de edad entre 18 y 45, cuáles viven en área urbana y cuáles viven en área rural. Más o menos así es como se genera la muestra, ¿es correcto?
Sí, sí, digamos, tomamos en consideración cuál es la distribución que tienen la población por según estos grupos, que pueden ser grupos de edad, grupos, digamos, más sociales, del origen, de dónde viven. Pero nosotros, vamos a ver, conociendo esas características, uno dice, bueno, yo conozco que estas son las distribuciones, hombres, mujeres, jóvenes, de mayor edad. Entonces preparamos una muestra telefónica, ¿verdad? Que cubra a todo el país y que además, cuando la encuesta termine, permita reflejar casi como un espejo, lo mejor que podamos, ¿verdad? Casi como un espejo, esas características de la población. Si hay diferencias, si hay grandes diferencias entre lo que la muestra y la encuesta dice que esta es la población y la población nacional, estamos en problemas, ¿verdad?
Claro,
De
Sharon,
representatividad.
claro, pero entonces, Sharon, por ejemplo, si un 10% de la población entre 18 y 65 vive en Guanacaste, por ejemplo, en la muestra un 10% de las entrevistas tienen que ser de personas que vivan en Guanacaste.
Bueno, como lo mencionaba Ronald ahorita, ¿verdad? El trabajo que hacemos nosotros a partir de un muestreo aleatorio, ¿verdad? Nosotros tenemos la muestra con una serie de números de teléfono, ¿verdad? Celulares. Entonces, las llamadas se van haciendo y de manera como se van haciendo las llamadas, al final nosotros cuando vemos los resultados, que fue una de las cosas que nos permitió hacer cuando migramos a teléfonos celulares, porque cuando se trabajaba con teléfonos fijos, se partía de un principio, entonces tenemos que buscar a personas con este perfil, digamos, tanto 50% hombres, 50% mujeres que estén entre los 18 y 34 años, que tengan primaria y que sean, no sé, de Guanacaste, por ejemplo. Cuando migramos a lo que son teléfonos celulares, este nuevo método, digamos, nos permite entonces que por aleatoriedad, que el alcance que tienen los números de teléfono, al final de cuentas, la muestra nos sale representativa de tal manera que se parezca lo más posible a lo que son las características demográficas de la población. Entonces, una vez que se tienen los resultados y ver a las personas, se les pregunta cuál es su edad, cuál es su nivel educativo, en cuál provincia o cantón vive. Entonces, una vez que se hace esa clasificación, pues entonces se logra ver cuál fue el alcance entonces de la muestra que tuvimos y en efecto normalmente nuestras encuestas pues por el método que utilizamos permiten tener estos perfiles digamos demográficos lo mejor representados posible. Y en
Que
este caso,
no,
perdón,
perdón, Sharon.
sí, en efecto digamos claramente tenemos básicamente el perfil demográfico que se maneja es lo que es el sexo, la edad en grupos, tenemos personas entre 18 y 34, 35 y 54 y mayores de 55 años, y lo que es la parte del nivel educativo, ¿verdad? Primaria, que esto incluye primaria completa o incompleta, secundaria, que incluye secundaria completa o incompleta, y ya lo que es educación superior, que sea universitaria, etcétera, y también la distribución geográfica de la población por provincias, ¿verdad? Que eso también es muy importante.
A mí realmente me parece muy importante lo de los teléfonos celulares, porque cuando ustedes hacían las investigaciones a través del teléfono fijo, ¿verdad? Tenían que empezar a establecer cuál es el porcentaje de la población que tiene teléfono fijo, y eso les generaba un sesgo indudable en el resultado. A la hora de extrapolar, es decir, cuando se llega a una conclusión y se presentan los resultados, estrictamente, digamos, había que señalar que tanto por ciento de la población con acceso a teléfono fijo tenía tal o cual conclusión. En este caso, y aquí quiero recordar un dato que nos daba Ronald, cuando dice el 98% de la población tiene acceso a teléfono celular, ahí inmediatamente usted puede extrapolar, digamos, con la metodología adecuada, puede extrapolar los resultados de la encuesta al 98% de la población. Y eso nos da, digamos, resultados mucho más fieles, si me permiten, a lo que bueno, con un margen de error de más o menos 3, a lo que pensaría el universo completo en los estudios.
Sí, Randall, una cosa que tal vez es importante, por ejemplo, si nosotros hacemos 100 llamadas, ¿verdad? A ver, tal vez me devuelvo un poquito. Nosotros no estamos haciendo, digamos, magia, ¿verdad? No estamos haciendo disparar un cohete al espacio. O sea, lo que hay es que partimos de una realidad. En Costa Rica es muy digamos, muy extendido el uso de teléfonos celulares. Y eso tiene un enorme potencial para los estudios de opinión y para las encuestas. Mucha gente piensa y repite una frase que es muy trillada para decir, bueno, ¿y cómo es que 1,000 personas representan a 5,5 millones? Claro. Bueno, eso es muy simple. Si hacemos 100 llamadas con un servicio de telefonía celular como la costarricense, que lo ha logrado penetrar a todo el territorio, ¿verdad? Con muy pocas excepciones. Entonces, de esas 100 llamadas, 30 nos van a salir de gente que vive en San José, 20 en Alajuela, más o menos 11 en Cartago, 10 en Heredia, más o menos 9 en Punta Arenas, Guanacaste, Limón, 10, 11 por ahí, ¿verdad? Y eso, digamos, nos permite tener simplemente con tomar el teléfono, usted pone a una persona a hacer 100 llamadas, va a tener esa distribución en el caso de Costa Rica. ¿Por qué? Porque por lógica así ocurre. Pero además, vea qué interesante, nosotros, nuestra encuesta es representativa a nivel de provincia, ¿verdad? Es decir, logramos representar muy bien quién es, ¿verdad?, la distribución de la población por las provincias. Pero uh-huh. también registramos siempre la distribución por cantón. Opa. Y resulta, por cantón, sí, de toda la gente que llamamos, y nos hemos dado cuenta que tenemos, en los distintos estudios que hacemos, tenemos prácticamente en todos los cantones del país. Son muy pocas las excepciones, uno por aquí y otro por allá, que son contadas en las que no tenemos llamada. Entonces, ojo, no estoy diciendo que nuestras encuestas sean representativas por cantón, eso es muy distinto. Lo que digo es que tenemos dentro de la muestra, ¿verdad?, una distribución cantón muy, muy, muy plural, digamos.
De hecho, sí, aquí sí, Sharon, adelante.
Perdón, no, nada más quería mencionar que, de hecho, si mal no recuerdo, la encuesta de abril que realizamos la pasada, solo en 4 cantones, si no me equivoco, solo en 4 cantones no logramos, de los 82, solo en 4 no logramos hacer encuestas, ¿verdad? Entonces, ese también es un dato ahí que es interesante.
Les decía que Miguel Gamboa, y yo creo que es muy pertinente a esta altura del programa, nos pide que por favor le expliquen ustedes qué significa nivel de confianza, que es el 95%, y qué significa margen de error.
Ok, sí, esos son dos temas que normalmente, digamos, los pasamos rápido porque son temas, ¿verdad?, técnicos, muchos de ellos, pero es importante detenerse un momento. El tema del nivel de confianza es que utilizando el método que nosotros estamos utilizando para seleccionar a la muestra de personas a las que llamamos y de las cuales gentilmente de ellas obtenemos las respuestas a muchas de las preguntas, ¿verdad? Si nosotros utilizáramos ese método, 100 veces, es decir, lo repetimos 100 veces, vamos a obtener los mismos resultados en el 95% de esas veces. ¿Verdad? O sea, 95 de cada 100. ¿Qué ocurrirá en esos otros 5? Es probable que tengamos unos resultados un poco distintos, pero no necesariamente tan diferentes. Pero solamente utilizando, porque nosotros, como digo, no estamos haciendo magia ni nada similar. Lo que hacemos es seleccionar teléfonos. No tenemos una base de datos de teléfonos, es otra cosa que es muy importante resaltar. Pero sí conocemos, digamos, los bloques que están asignados a los diferentes operadores, y sabemos más o menos que la distribución de Colby es casi 2 veces o un poco más grande que los otros 2. Entonces tenemos que equilibrar todo eso, pero usando ese método, nosotros, si lo repetimos 100 veces, ¿verdad?, vamos a obtener los mismos resultados independientemente del tema 95% de las veces. Y el margen de error es porque en este tipo de estudios siempre hay factores que no están, digamos, considerados en la medición, ¿verdad? Hay elementos que, digamos, pueden estar afectando. Y entonces, nuestros resultados, cuando decimos que están, nuestro margen de error es más o menos 3 puntos porcentuales, es porque en algunos casos es posible calcular, si decimos, por ejemplo, que el promedio de aprobación del presidente, números positivos es de un 50%, perdón, números negativos es de un 50%, Ese valor puede variar, ¿verdad? Para encima, hacia, por encima o por debajo de ese valor, en un rango que sabemos que ¿verdad? Se puede mover. Entre más grande sea la muestra, ¿verdad? Sobre todo 1000, 1200, 1800 que a veces hemos utilizado, ese margen de error va a ser más pequeño. O sea, vamos a poder precisar mejor ese promedio. Vamos a estar muy cerca de ese promedio. Pero si la encuesta es muy pequeña, y ojo, que hay casos en donde se reportan resultados con encuestas con muestras muy pequeñas, ese margen de error es muy grande,
Claro.
¿verdad? Cada vez más grande. Entonces, digo, la popularidad del presidente, ¿verdad? Va a tener un margen de variación mucho más grande, ¿verdad? Menos precisión. Entonces, encuestas más grandes, mejor precisión, ¿verdad? Nos aproximamos cada vez más a ese resultado promedio, y encuestas más pequeñas, inevitablemente, ¿verdad? Vengan de donde vengan, y sobre todo si tienen problemas de muestra, su margen de error es mucho más
Sí.
grande.
A mí me hizo mucha gracia la última encuesta de radios, que no la hacen ustedes, porque el margen de error era más o menos la diferencia entre el lugar 1 y el lugar 18.
Bueno,
Entonces,
por ejemplo.
y usted dice, ¿usted qué es el número? Ay, todos éramos número 1, porque si usted asumía el margen de error, estábamos todos de número 1 o de
Cualquiera
número
podía ser.
18.
Sí.
Claro, cualquiera podía estar dentro de ese.
Claro.
Bueno, ese es un problema metodológico muy serio, por ejemplo.
Sí, claro, que de hecho te hace desconfiar
Total.
De los resultados. Y realmente es un tema muy interesante, digamos, cómo se escogen, cómo definen ustedes a quién llamar, cómo extrapolar además los resultados. Sharon, es cierto, aquí voy a pura memoria, si es que es muy probable que no sea cierto, que hay un momento donde uno alcanza, digamos, un número en la muestra que ya, aunque sigas metiendo gente, digamos, realmente el nivel de confianza no te va a aumentar de manera significativa ni el margen de error.
Bueno, como decía, ¿verdad? Ronald, aquí él es el experto en el tema, ¿verdad? Pero como él decía, si aumentamos, entre más encuestas se tengan, lo que hacemos es que vamos a disminuir este margen de error, ¿verdad? Vamos a hacer que el estudio sea más, disminuya este margen de error de manera que sea más detallado y más representativo, ¿verdad? Sin embargo, sí se maneja, digamos, algún número, ya, dependiendo la cantidad de la población que tengamos, ¿verdad? En este caso, digamos, de la población mayor de 18 años en Costa Rica, en la que ya uno puede decir, bueno, a partir de este número ya podemos tener resultados confiables, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se maneja. De ahí más o menos es lo que Ronald, ¿verdad? Estaba ahorita pues explicándonos, ¿verdad? Lo que vamos a tener es entonces ese margen de error que puede subir o bajar y que entonces los resultados van a ser de más o de menor calidad.
Cuando los investigadores se sientan a planear un estudio como este, ¿verdad? Son ustedes, los investigadores, los que definen cuánto es aceptable o no. Es decir, necesitamos hacer una encuesta que nos dé un nivel de confianza del 95%, por ejemplo, Ronald.
Sí, desde luego, eso, digamos, se define desde que generamos la muestra, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque al generar la muestra estamos primero tratando de reflejar a través de esa muestra las opiniones de los costarricenses, digamos, los que habitan el país.
Claro, porque el número de la muestra, perdón, el número, la cantidad de la muestra está directamente relacionada con el nivel de confianza.
Está directamente relacionada. Mira, Randall, digamos, por debajo de las 750 encuestas, usted va a tener márgenes de error que andan por encima del 3.5, 3.3, 3.5, un poquito más, dependiendo de, ¿verdad? Ahora, una vez que usted alcanza las 1000 encuestas, 1000, 1200, si usted le añade más personas, si su muestra, vamos a suponer que la muestra fue seleccionada de manera correcta, apropiada, siguiendo los criterios y los estándares, los criterios científicos y los estándares que existen para esto. No es que a usted se le ocurra, ah, yo voy a salir y hacer una encuesta de 200 personas o 300 personas. A ver, se trata que usted necesita una muestra lo suficientemente, de tamaño suficientemente razonable para que refleje a esa población. Entonces, asumiendo de que esa encuesta está bien hecha, la muestra está bien hecha, si usted hace 1000, 1200, cerca de las 900 incluso, llevemos de las 900 a las 1200, usted lo que va a reflejar es, ahora sí, las características de esa población. Si usted decide hacer más de esas encuestas, usted lo que está haciendo es, digamos, disminuyendo el nivel de imprecisión. O sea, está ganando mayor precisión, ¿verdad? Entonces, conforme aumente ese tamaño, sí, aumenta precisión. Los resultados no deberían variar mucho, ojo, pero sí la precisión. O sea, usted le va a llegar mucho mejor a ese dato. Pero ya por encima de las 1500 encuestas, todo lo que usted haga además es prácticamente innecesario, ¿verdad? ¿Por qué?
Sí, porque sería súper abundante, más bien.
Claro, porque todos los números, digamos, vamos a ver, usted, cuando usted empieza a hacer encuestas, las 10 primeras empiezan los resultados a ser muy, muy variables, ¿verdad? Mucha variación, mucha variabilidad. Pero conforme usted va aumentando, 300, 500, 700, 900, usted, ya la variación ya no es tan grande. Los números se empiezan a concentrar, y eso es lo que habla la teoría sobre la cual está basada esta metodología, que se llama la teoría de los grandes números. Toda esa variabilidad, toda esa variación y las diferencias entre las opiniones de la gente van a concentrarse alrededor de ciertos valores, ¿verdad? Que son valores, ¿qué? Valores promedio, ¿verdad?
Claro, de hecho, déjame hacer un ejemplo para entender bien la metodología y le entramos de una vez a los resultados. Pero, por ejemplo, si yo le pido al CIEP, por favor, yo fui estudiante de la UCR, que por favor haga una encuesta de si yo le caigo bien a la gente o no. Entonces, digamos que con una muestra como la que tienen en este momento en este estudio, con un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%, le da, y estoy seguro que sería así, que al 97% de la gente le caigo bien. Okay. Si ustedes empiezan a aumentar esa muestra después de las 1500 personas, entonces el 97% sigue manteniéndose, pero entonces empezará a aparecer que es el 97.1, y si sigue aumentando, exacto, sería el 97.11, es decir, la variación realmente significativa, o sea, digo, pierde todo el sentido.
Correcto.
Generar y generar más para ir agregando, digamos, decimales, decirlo de una forma muy sencilla, discúlpenme, para seguir agregándole decimales cuando el gráfico que me va a dar, a lo más que le voy a poner es un decimal a cada uno de los resultados.
Randall, vea qué interesante. Nosotros, por ejemplo, la encuesta empezó el 3 de agosto, ¿verdad? Los resultados del 3 de agosto, lunes 3 de agosto, los resultados que vimos ese lunes, al final del día, terminada la jornada, unas 150 se echaron, ahorita no me, si la memoria no me falla, no me deja mentir, esas 150 son los resultados que vimos al final con casi 900 encuestas que tenemos. Entonces vea lo que vea digamos el razonamiento que estoy tratando de hacer. Usted lo que va a encontrar es que si su muestra es técnicamente correcta, digamos, ¿verdad? Bien aplicada, bien seleccionada, entonces sus resultados se van a reflejar, digamos, tempranamente en la encuesta, y además se van a mantener, no van a cambiar. No significa que porque hagamos una encuesta de 5.000 personas, pues puede ser 4.000 personas, para saber si Randall Rivera le agrada a la gente, va a ser diferente a una encuesta de 1.000 personas, bien, bien seleccionada. Usted lo que quiere es disminuir cuál es, ¿verdad?, su margen de error en ese sentido, pero no va a ganar, digamos, mayor cosa.
Yo ayer, cuando ustedes dieron a conocer la encuesta, agarré una imagen, para ahora sí meternos en los resultados, agarré una de las imágenes, uno de los gráficos de la encuesta, lo compartí en mis redes sociales, el de las preocupaciones de los costarricenses, y puse, quedó claro con el CIEP que el desempleo y la situación económica le preocupan más al costarricense que el COVID. Y entonces, por supuesto, porque el 3% es al que no le caigo bien, está esperando cualquier cosa para brincar, entonces el 3% sale y me dice una persona, ¡ja! Te agarramos en la trampa, resulta que el margen de error es más o menos 3%, y el resultado de la encuesta dice que el 28% su mayor preocupación es el desempleo y el 25% es el COVID. Entonces, con ese 3% realmente están empatados las preocupaciones. Ah, pero yo me tenía un as bajo la manga, porque la tercera razón de preocupación es la situación económica, justamente cuando usted suma los dos, el 28 y el 19, si no me falla la memoria, del tercer punto, tenés un 47% de preocupación por desempleo y mi situación económica. ¿Cómo interpretan ustedes los datos que se generaron de esas preguntas en particular?
Sí, ahí vamos a ver sobre este tema. Nosotros hemos venido midiéndolo, el tema del principal problema, y sabemos que son digamos, el desempleo y el costo de vida son los dos temas que siempre están en las tres primeras puestos. Pase
Claro,
lo que
en
pase.
abril, pero en abril era el COVID, Ronald.
En abril fue el COVID, sí, digamos, ahí lo que hay, Randall, es que, claro, estos eventos, que son eventos, estos shocks, que pueden ser un desastre natural, que puede ser una gran crisis económica, que puede ser algo, digamos, un impacto sanitario, como, ¿verdad?, una crisis sanitaria de esta naturaleza. Esos eventos tienen el potencial para cambiar, digamos, la forma de percepción de la gente, cambiar las percepciones de la ciudadanía. En marzo y abril, digamos, que fue cuando en abril que nosotros capturamos esa foto, la gente tenía, dentro de su vida cotidiana, estaba muy presente el tema del COVID. Ahora, estas interpretaciones de si es el COVID, más o menos, digamos, normalmente el margen de error lo utilizamos, ¿verdad?, para decir, bueno, entre las candidaturas ¿verdad?, algún puesto popular, etcétera, vea quién está de primero y quién está de segundo. Sí, nosotros lo resaltamos solo como el principal, ¿qué es lo que la gente dice como el principal problema del país? ¿Verdad? Porque así es la pregunta, ¿verdad? Eso es lo que le planteamos.
Claro,
No es
porque
como la.
lo otro es una interpretación, una
Claro,
interpretación
lo
de los
otro es
datos
un.
que estoy viendo.
Claro, y las personas, Randall Rivera y cualquier otro ciudadano o ciudadana, digamos, es libre de hacer interpretaciones, las interpretaciones que quiera con esos resultados. Nosotros presentamos la información y la gente es libre de hacer esas interpretaciones y argumentar en función de eso. Bueno, creo, digamos, ahora Sharon puede mencionar un poco de esa variación, qué tan distinta es la de marzo, digamos, de abril ahora y a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Sharon.
Sí, bueno, como decía Ronald, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la encuesta, la pasada fue en abril. Teníamos un mes, digamos, de que se había reportado el primer caso de COVID en el país. Por ende, las personas en ese momento ¿verdad? Lo tenían muy presente. Ya han pasado varios meses donde evidentemente otras situaciones, principalmente desde la parte del empleo y la situación económica, que entonces ya ahora se empiezan a sentir, ¿verdad? Todas estas consecuencias que lleva una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, se empiezan a sentir cada vez más y entonces, ¿verdad? Vemos estos movimientos en este sentido. De igual manera, lo que es el desempleo y el costo de la vida se venían presentando, los venimos midiendo desde el 2018, que están dentro de los primeros tres lugares, digamos, en lo que es lo que más le preocupa a los y las costarricenses, que se siguen manteniendo, ¿verdad?, en esos primeros porcentajes, y que ya para esta encuesta, una cosa interesante que se puede ver es cómo esta preocupación es tal que temas como pobreza, corrupción o la inseguridad, que en otros años también habíamos estado teniendo en los principales o en los primeros puestos, digamos, de estas tablas, ya los vemos con porcentajes muy reducidos de 1 o un 2%, ¿verdad?, de menciones de las personas. Entonces, pues vemos más o menos como por dónde va y que como que el desempleo y el costo de la vida pues ahorita es en torno a una situación económica y de descontento también, que también el CIEP ha venido midiendo en las últimas encuestas, pues se posicionan de esta manera, ¿verdad? Y que otros datos también en esta encuesta, como con la valoración de la situación económica o cuando se les pregunta a las personas si han perdido el empleo, la persona o alguien de su familia o igual respecto a la reducción de las jornadas laborales, tenemos datos de un fuerte impacto también a la población que se relaciona fuertemente ahora con estos datos que estamos viendo con respecto a las principales preocupaciones de las personas.
Yo en la mañana le pregunté a un amigo, un buen amigo que admiro, respeto mucho además, que es Gustavo Araya, el especialista en comunicación política, que de hecho también es profesor de la UCR. Y le dije, Gustavo, ¿vos qué te parecen los resultados del CIEP? Y me respondió esto, así que, Gustavo, espero que no te enojes porque se lo respondí, se lo pregunté por WhatsApp y lo quiero contar porque me pareció muy interesante. Me pone, la encuesta es muy interesante porque refleja lo que ya se preveía del fenómeno que en política se llama rally around the flag. Cuando
pasa una situación límite, una pandemia, una guerra, una calamidad, la gente se une en torno a la identidad nacional, se exacerban los ánimos patrios, la institucionalidad, de ellos se ven beneficiados tanto el gobierno como los partidos políticos y hasta la asamblea. Una vez que pasa, todo vuelve a la normalidad y los que tenían malas calificaciones las recuperan al igual que quienes las tenían positivas. Es decir, volvemos, digamos, al punto de arranque una vez que pasa esa situación límite. Lo que pasa, Ronald y Sharon, es que a mí en este caso me llama la atención porque no ha pasado, es decir, no dejó de pasar. Y entonces, más bien, en lugar de pensar qué pasó, o sea, que ya a la gente se le olvidó que estamos en pandemia, digamos que empezamos a ubicarlo con otras prioridades porque o nos afectó en lo personal ya, o sea, es decir, en la casa ya alguien perdió el trabajo, o hemos visto una disminución de nuestros ingresos, o nos enfermamos, o falleció lamentablemente algún familiar cercano, pero digamos, ya como que se van reacomodando las cosas, o entramos en algo que vamos a hablar más adelante, que ustedes no le llaman así, pero es el hartazgo, digamos, de las formas y el fondo ante una situación tan complicada.
Sí, nosotros habíamos mencionado ya desde abril que el cambio que se dio en abril fue un cambio muy abrupto, ¿verdad? Entonces, es como cuando usted se monta en la montaña rusa y usted de repente está al nivel del suelo y en pocos segundos lo trepan arriba, ¿verdad? Usted está arriba y usted dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Voy a seguir subiendo o voy a caer violentamente? Entonces, estos eventos, que por naturaleza son muy poco predecibles, ¿verdad? Por eso se les llaman shocks, ¿verdad? O sea, son eventos que golpean fuertemente las condiciones, cambian radicalmente las circunstancias. Entonces, tienen el potencial, como dije ahora, de cambiar las opiniones de la gente. Pero también es altamente probable, porque ya eso ha ocurrido en otros momentos, que cuando se dan incrementos muy importantes, muy vertiginosos, lo que viene tarde o temprano es un retorno, una caída. A ver, ¿qué tan grande es la caída? Bueno, depende, ¿verdad? Depende. En este caso, lo que nosotros hemos planteado aquí es que lo que estamos viendo es un retorno a los niveles promedio de la administración Alvarado antes de la pandemia, ¿verdad? A ver, no es que esté por debajo de esos niveles, porque incluso no son tan desfavorables si usted lo ve en perspectiva a largo plazo. Son más bajos, claro, que los de lo que vimos en abril, por supuesto, eso no nos cabe, digamos, ninguna duda. Pero lo que hay es, como lo planteé hace un rato, lo que hay es un retorno a los niveles observados previos a la pandemia. Que ya de por sí eran bajos, ¿verdad? Si uno hace el recuento y dice, bueno, es que este gobierno, cuando después de las elecciones no tuvo luna de miel, entró y de una vez, digamos, tuvo que tirar el plan fiscal y jugarse ahí su poco capital político, que lo debilitó, lo desgastó, ¿verdad? Vinieron salidas en el gabinete, ¿verdad? Importantes, conflictos, diferencias por la implementación del plan, grietas a lo interno. Y después se enfrenta al escándalo de la UPAD, ¿verdad? Recién iniciado este año. De repente aparece el tema del COVID y eso cambia por completo el partido, ¿verdad?
Claro. A mí, yo tengo que aceptarles que una de las cosas por las que me gustan los programas con ustedes es que, digamos, digo, la encuesta ya la tenemos todos los que queremos tenerla. Es decir, ahí tenemos los datos. Y entonces, a mí sí me iría muy cansado ponerme en hora y media que ustedes me repitan los datos de lo que ya vi y de lo que ya vieron todos. Si no es una parte la construcción, pero la otra, digamos, ¿y eso qué significa? Porque hay un no sé si a ustedes les pasa, pero hay como un feeling, digamos, uno podría percibir de una manera muy subjetiva que cayó o que aumentó, digamos, la preocupación por desempleo. Pero es hasta que uno ve el dato de una manera objetiva que entiende justamente esa situación. Sharon, no sé si querías agregar algo para pasar a otro de los gráficos que me pareció muy interesante.
Bueno, no, yo básicamente pues también También acotaría un poco a lo que mencionaba antes de los momentos en los que se estamos comparando una encuesta con otra, ¿verdad? Estamos comparando, como lo decía ahora, unos datos que se midieron en abril, cuando esto apenas estaba empezando, la gente estaba muy a la expectativa de las respuestas que estaba teniendo el gobierno y las diferentes instituciones. Estábamos empezando a ver también las diferentes propuestas y ¿verdad? Diferentes estrategias que se estaban empezando a discutir e implementar, ¿verdad? Entonces estaba toda la expectativa y la que tenían las personas en cuanto a esas medidas, y ya ahorita ya estamos en un escenario más en el que estamos empezando a ver un poco más el progreso y cómo esos impactos también ya nos van afectando a la mayoría de personas de una u otra manera. Entonces también es manera de explicar pues estos movimientos. Igual son como lo mencionamos en la encuesta de abril, son los aumentos que se dieron en las valoraciones de los gobiernos y de las instituciones, sucedieron así igual en otros países en América Latina, ¿verdad? Tanto positivos como lo vimos aquí en Costa Rica, como algunos en los que más bien las valoraciones fue al contrario, ¿verdad? Donde más bien los gobiernos fueron peor evaluados de alguna manera, ¿verdad? Entonces es
Sí.
algo que también venía pasando, no solo acá, sino que es como el fenómeno en general que se puede ver en esos momentos de particulares que estamos viviendo, ¿verdad?
Sí, claro, de hecho, vamos a ver, ustedes miden, Ronald, hablando de lunas de miel y de shocks, miden la evaluación de la gestión del presidente, ¿verdad? Y la medición y la evaluación de la gestión del gobierno, que
Sí, correcto.
claramente es diferente. En el caso del presidente Alvarado, venía con una aprobación de su evaluación en 27% en marzo de 2019, 21% agosto, 22% noviembre, brinca de un solo golpe, ¿verdad? Al 65% en abril y se cae al 26% se cae al
Agosto.
26% en agosto. ¿Verdad? Igual pasa con el tema de la valoración de la gestión del gobierno, que tiene un pico en abril y disminuye en agosto. Aquí quiero preguntarte sobre un fenómeno político. ¿Es probable que con un shock de este tipo tendamos todos a disminuir, digamos, la importancia que le damos a las diferencias, ¿verdad? Porque puede ser que yo no esté de acuerdo con el presidente Alvarado en X o Y cosa, pero que yo en ese momento diga suave. Porque es que resulta que eso no era tan importante. Lo importante es cómo enfrenta esta situación de emergencia y valoro entonces, en mi opinión, o disminuyo la importancia, en mi opinión, de esas diferencias que antes les daba tanto peso, Ronald.
Sí, porque hay elementos del contexto que no podríamos dejar pasar. Por ejemplo, en marzo y abril, pues la cantidad de contagios era muy baja. Fallecimientos, nos asombrábamos por un, dos fallecimientos, ¿verdad? Nos alarmábamos por eso. Hoy día se cuentan por decenas, digamos, desafortunadamente y lamentablemente. Y el tema de los contagios, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que hay que entender es que no es igual, por ejemplo, que a uno lo afecte o que a una sociedad le afecte una pandemia en condiciones, por ejemplo, y voy a mencionar algunas, no son las únicas, pero algunas. Una estrechez en las finanzas públicas, digamos, problemas de finanzas públicas, problemas relacionados con la desigualdad, una sociedad que se ha vuelto más desigual. Muchas veces decíamos, no, es que la desigualdad no es lo más importante, es el tema del crecimiento. No, pero ojo, digamos, esto nos está golpeando en la cara fuertemente, porque si nos damos cuenta, las condiciones de desigualdad han agudizado y agravado esa crisis. Y los temas de desempleo, mercado laboral con dificultades, pero no es, mira, desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Porque hay una economía que no conecta con la otra, ¿verdad? Son, digamos, la economía que está conectada con el comercio internacional y que ha sufrido poco con esta pandemia, no está enganchada con la economía más local, ¿verdad? Y entonces toda esa afectación, ¿verdad? En momentos en los que hay amenazas de cualquier naturaleza, recuerde, por ejemplo, lo que sucedió en España con digamos, con el acto terrorista previo a las elecciones,
Claro.
de la, ¿verdad? Hace algún tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Esos shocks, que su naturaleza es que son meteoritos, ¿verdad? Nadie los espera, nadie sabe qué tan grandes son, son meteoritos, y esos shocks lo que hacen es que provocan estos cambios violentos. Al principio la gente puede ser que responda a la amenaza desde el punto de vista de la opinión pública, dándole el beneficio, digamos, de la duda, o otorgándole credibilidad a las autoridades, ¿verdad? Entonces decir, ok, lo que están haciendo. Puede ser que eso se prolongue por más tiempo, pero también puede ser que eso cambie, ¿verdad? Porque las condiciones cambian. Entonces, si el contexto es muy distinto, es muy lógico y razonable pensar que las opiniones y las percepciones de la gente también sean distintas.
Claro, pero es muy interesante el tema de las percepciones. Anoche le pregunté a alguien, alguien cercano que es muy inteligente y respeto mucho también, le hice una pregunta, era casi una pregunta retórica, pero se la hice viendo los resultados del CIEP. Uh-huh. Y entonces le decía, ¿será que le quedó grande la camiseta? Esa fue la frase que usé. ¿Será que le quedó grande la camiseta al presidente Alvarado? Y esta persona se volvió y me dijo, pucha, Randall, qué mezquino. Decime a quién le ha quedado la camiseta. Es decir, bajo los ojos, si yo me enmarco, digamos, en el contexto nacional y cierro mi mente, digamos, a las fronteras costarricenses, es probable que piense que le ha quedado grande. Pero cuando yo empiezo a ver el contexto internacional y entiendo que no hay ningún gobierno en el mundo que haya sabido manejar esto, con algunas excepciones muy puntuales, entonces suavizo de alguna manera mi opinión sobre el desempeño. Esa percepción o esa subjetividad en las respuestas, que claramente no miden, digamos, si el gobierno hizo bien o mal las cosas, sino lo que la gente piensa de si el gobierno lo hizo bien o mal, es decir, mide percepciones. ¿Cuánto pesa esa subjetividad a la hora de establecer tendencias o resultados como los que ustedes presentan?
Oh, no, eso pesa montones. O sea, la subjetividad, por ejemplo, sabemos claramente, ¿verdad?, por distintos estudios que se han hecho y experimentos incluso y análisis más en profundidad, sabemos que las opiniones de cada uno de nosotros están fuertemente influenciadas por a todo aquello que nos, digamos, que nos está afectando, ¿verdad? O lo que nos está causando impacto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tendemos, por ejemplo, a estar más a favor de opiniones que estén más alineadas con nuestra forma de ver el mundo. Y eso no es un, digamos, eso no es un pecado, eso no es un, es una realidad, ¿verdad? Entonces tendemos, si por ejemplo hemos tenido afectación en nuestra condición laboral y en nuestra situación, entonces nuestras opiniones van a estar más afines, más relacionadas, más conectadas con personas que expresan esa forma, digamos, ¿verdad? O esa interpretación de lo que está ocurriendo. Eso es así. Y uno, como digamos, lo que hace es que como individuo busca información que le confirme sus creencias, ¿verdad? Por eso es que las encuestas muchas veces lo que hacen es derribar mitos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en el caso de Costa Rica hay negacionistas, en el caso costarricense, los datos muestran que no es así, ¿verdad? Y si los hay, es un grupo muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos estudios? Confirmar algunos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿y qué es lo nuevo que el CIEP trae? Si es que lo que nos está diciendo es que se deterioró la imagen y que ahora es el tema de la preocupación es el desempleo. Digo, sí, claro, pero corroborarlo con datos es muy diferente a una subjetividad. Y por otro lado es que derriba creencias, ¿verdad? Digamos, estos estudios derriban creencias. En su momento, cuando nosotros preguntamos cuánta de la gente en Costa Rica se negaba a ponerse sus vacunas, nos dimos cuenta que son poquísimos, ¿verdad? 5 de cada 100 personas a lo sumo, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, la verdad es que no es tan así. Y lo otro es que, otra vez, en los estudios de opinión no se hacen para confirmar, digamos, como resultados, sino usted lo que anda buscando es cuál es el sentir, ¿verdad? ¿Qué está opinando la gente? ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que ve? ¿Verdad? ¿Cómo lo está viviendo y sintiendo? No se trata de como confirmar resultados de que ahora entonces el presidente va a caer o el gobierno. Ahora, una cosa, Randall, que me parece muy importante es, vea, en Costa Rica tenemos crisis sanitaria, tenemos el tema de la crisis agudizada por el tema de la crisis económica, ¿verdad? Pero, y aquí hay una diferencia muy importante, pero todavía no se ha desencadenado una crisis política. como sí lo estamos viendo en otras partes en el mundo, ¿verdad? No se ha politizado, y esto quiero que quede, digamos, lo suficientemente claro, no se ha politizado en Costa Rica como en otros países se ha hecho el tema de la pandemia. Hoy día, en sociedades en el mundo, portar una mascarilla en un sitio público es un acto de provocación, ¿verdad? Claro. Y eso no lo estamos observando en el país, ¿verdad? Y eso marca una gran diferencia.
De hecho, este tema de digamos, de que la percepción en materia de comunicación, la percepción se vuelve realidad, ¿verdad? En materia de comunicación y también en comunicación política. Un día de estos, un compañero, aquí Juan Enrique, un compañero periodista que es de Esparza, vino un lunes a decirnos: ¿vieron lo que le pasó a fulano de tal? Y entonces todos nos quedamos viendo así el lunes, ¿y quién es ese? Dijo: ¿cómo no lo han visto? Todo Facebook habla de eso que pasó. Y yo le dije: ¿y a dónde pasó? En Esparza. Entonces le dije: no sabe. Claro. Es que resulta, digamos, que el ritmo que maneja Facebook, ¿verdad?, te brinda.
Premia, sí.
Digamos, es decir, te hace pensar que todo mundo que está alrededor tuyo es del mismo lugar y que tiene los mismos intereses, entonces que todo el mundo está hablando de eso cuando realmente es tu muro el que está hablando de eso. Pero ¿por qué lo dije? Porque existe una debilidad, digamos, en la subjetividad humana, incluso en las fake news, en las noticias falsas, de que usted le da más credibilidad a aquello que refuerza lo que usted piensa. Es decir, si yo creo que Cartago va a ser campeón, y además tengo un montón de gente, porque yo abro si yo abro mi Facebook, digo: mira, todo el país es cartaginés, porque estudié en Cartago, porque viví en Cartago, por un montón de cosas. Entonces tendería a pensar con mucha más facilidad si una encuesta me dice: el 90% de los costarricenses son cartagineses, porque estoy influenciado por esa dinámica en la que vivo todos los días. Si me sale que son heredianos, yo digo: no, esa encuesta está equivocada, porque yo veo en Facebook que la gente es de Cartago, por ejemplo. Entonces tenemos una debilidad a creerle más aquello en lo que nosotros creemos también.
Sí, eso se le denomina un sesgo de confirmación, ¿verdad? Uh-huh. O sea, todos estamos sujetos a eso, ¿verdad? Todos los individuos estamos. Usted la información, por ejemplo, que más consume informativamente, es aquella con la que esté más alineada a su forma de pensar y ver el mundo en un determinado momento. Y eso es una realidad, no estoy diciendo, eso no es un pecado ni es una situación anómala. Lo que quiero decir, ese es el mundo en el que vivimos, así es como opera, digamos, desde ese punto.
Por eso es que los teóricos de las conspiraciones encuentran conspiraciones siempre en redes.
Por eso es que igual, siempre andan buscando.
Perdón, no sé. Si me escuchan.
Sí, Sharon, dale. Hola. Creo que se quedó congelada Sharon con el ejemplo de que cartaginés era el equipo más popular del país. Ándale,
pero hay una cosa que también es muy relevante. La forma en la que la gente percibe el mundo depende de dónde viva, de cuál sea su condición, de con quién se relacione, ¿verdad? Entonces, no es que la gente percibe todos los eventos o todas las cosas de la misma forma. Vea, si usted le pregunta, salga, digamos, vámonos afuera del Valle Central, en donde, y les pregunta a la gente por UPAT, el caso UPAT, el escándalo UPAT, o les pregunta por el cementazo. Así, digamos, o sea, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Gente que va a decir: hey, Randall, no sé qué es eso.
Claro. ¿Verdad? Y aquí decimos: todo el mundo habla de UPAT.
Y aquí todo el mundo, entonces, digamos, desde luego hay un interés manifiesto sobre algunos de estos temas también, eso no cabe ninguna duda, pero no podemos pensar de que todas las personas piensan de la misma forma.
A mí no me creían que no había visto el cabro más macabro, y es porque no nadie, digamos, de mi círculo en el algoritmo de las redes sociales, nunca lo había buscado. Sharon, ya ahí nos escuchas bien. Creo
sí,
que no.
Sí, ya.
Ah, ahora sí, ahora
ya
sí.
Estoy.
Ahora sí.
Sí. No, yo solo quería mencionar algo con esto que estamos hablando de toda la subjetividad y de toda esta influencia que hay respecto a la formación de la opinión de las personas, ¿verdad? Porque Una cosa que se puede ver es unos perfiles que se crearon a partir de la de las diferentes opiniones de las personas, ¿verdad? Donde vemos cómo se agrupan muy bien, por ejemplo, las personas que viven en provincias costeras o más rurales, a diferencia de las personas que viven en provincias o más en lo que es dentro del GAM, ¿verdad? También, y también por edades. Entonces, también como estos perfiles, de alguna manera, le dan a uno algún tipo de luces de cómo todo esta se permea, digamos, la opinión desde toda esta situación, igual desde la parte de lo que es el con quién me relaciono yo, cómo problemas enfrento mi comunidad, si, por ejemplo, si yo vivo en un lugar que dependemos del turismo principalmente, o si más bien nos dedicamos a servicios, ¿verdad? Y cómo todo eso está afectando el diferente contexto geográfico en el que yo vivo, en el que cotidianamente, ¿verdad? Y cómo de toda esa manera entonces yo voy formando mi opinión, y al final de cuentas entonces resulta en la valoración que se le da a las diferentes, ¿verdad? Pues cuestiones que estamos que tenemos en la encuesta, digamos, por ejemplo. Entonces son cosas que también, ¿verdad? Son muchas cosas que al final de cuentas influyen en un resultado como estos.
Yo me arriesgo a que ustedes se sumen al 3% ese que le caigo mal, que por cierto alguien me dijo ahora, Randall, qué modesto, evidentemente es un chiste, digamos, y hay que ponerle un poco de humor a las cosas, le caeré mal solo al
1%. hay que tomarlo con humor.
Sí, jamás va a ser el 3%, debe ser el 1 o la mitad de 1. Pero vamos a ver, arriesgándome a caerles mal, ¿es en serio que un estudio que hace el CIEB de la UCR dice que la valoración política de las organizaciones pone en primer lugar a la UCR?
Sí, digamos, esa es, a ver, desde
pues luego. ¿Es en serio? ¿La gente confía más en la UCR que en el Ministerio de Salud, en la Caja?
Sí, y voy a plantearle un argumento de largo plazo, digamos. Lo que pasa es que así.
Perdón, y no se enojen, yo soy UCR, pero me parece increíble.
No. Randall, esto es bien interesante porque incluso nosotros hemos medido esto de diferentes formas, uh-huh. Tratando de evadir, digamos, el sesgo que podría introducir, claro. El hecho de que cuando se llama, se dice. Le llamamos del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y la gente gentilmente nos da el espacio para que hablemos con ellos. A veces nos dice, en este momento no le puedo atender, le llamo después, perfecto, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decirles es, hemos medido esto desde diferentes formas. Y tenemos muy claro de que independientemente de si usted diga si es de la U o no, hay instituciones que históricamente, tradicionalmente, o por lo menos desde que nosotros lo medimos, han estado en el top, digamos, de esa lista. Ahora, también eso significa que hay otras a las que normalmente usted ya ve, no hay que hacer mandrake, digamos, o hacer mangandara como para saber cuáles son las que van a ser peor evaluadas, las que tradicionalmente han sido peor evaluadas. Eso es así, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sobre el tema de la universidad, nosotros lo hemos tomado muy en serio. Hemos hecho incluso algunos estudios para analizar y ver las características de qué es lo que la gente dice sobre la U, un poco más en profundidad. Y ese material nos confirma que es así, ¿verdad?
Claro, y es interesante porque, digo, uno podría molestarlos y decir, pero ustedes no le preguntaron a los recolectores de datos si fueron al Pretil a hacer las encuestas, ¿verdad? Porque es probable que la gente les caiga, les quede bien, digamos, cuando ustedes dicen, sí, somos de la UCR, ¿cuál es la institución a la que más confía? Y hombre, la UCR, por supuesto. Por eso me alegra, Ronald, que hayas hecho esta explicación, porque también creo, Sharon, y no sé si eso se ve reflejado en los datos, creo que no, pero digamos, las noticias respecto a los avances científicos de los institutos de la Universidad de Costa Rica, el Clodomiro Picado, por ejemplo, o la tasa de R0 que hace el Centro de Centroamericano de Población, o los modelos que corren en AUCR para definir las alertas en el país, todo eso, digamos, alimenta la confianza que puede tener, o la valoración, eso no es confianza, la valoración política de la universidad, Sharon.
Bueno, pues efectivamente, como hemos venido hablando, la opinión pública se basa de esto, ¿verdad? En lo que todas las personas pues reciben la información y más ahorita, por ejemplo, estamos en un contexto en el que en las redes sociales se mueve muchísima información, se comparten muchísimas noticias. Y la gente, pues, también los medios de comunicación le han estado dando mucho seguimiento, ¿verdad? A todos los avances que está haciendo, por ejemplo, el Instituto Clodomiro Picado. También se consultan muchos expertos de la universidad, los diferentes centros de investigación, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues, de alguna manera, todo esto tiene que influir, ¿verdad? También en la percepción del trabajo que están haciendo, que está haciendo la universidad, ¿verdad? Evidentemente, que es la única que de abril a agosto pues mantiene la nota, ¿verdad? Una nota de las personas da una nota de 0 a 10, que mantiene su nota en un 8.6, ¿verdad? Junto con lo que es el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, que son las tres instituciones que se mantienen con un mayor puntaje y que también pues, lo que podemos ver es que son tres instituciones que han tenido una importancia bastante fuerte en lo que es el manejo y la gestión de la crisis sanitaria, ¿verdad? El Ministerio de Salud y la Caja, y pues los aportes que ha hecho la universidad desde lo que es el Clodomiro y los diferentes centros de investigación.
Claro, son los que más exposición tienen. Lo que pasa es que entiendo que para explicar por qué necesitamos un análisis cualitativo además
Sí.
respecto a estos datos.
Tal vez ahí, nada más
Ronald.
déjame, Randall, decir una cosa. Creo que,
Claro.
digamos, la Universidad de Costa Rica está pronta a cumplir su 80 aniversario, ¿verdad? Han sido 80
Sí.
años, digamos, en los que desde luego, ha tenido un impacto muy grande en la sociedad costarricense. Ha democratizado el acceso a la educación superior, junto con el resto de universidades públicas, que han hecho un esfuerzo muy importante, digamos, para que la universidad y los beneficios, digamos, de la universidad permitan movilidad social, progreso, innovación, investigación. Entonces, bueno, nosotros cumplimos con esos fines como centro de investigación también, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo está orientado por ese principio, digamos, de rigurosidad, de calidad. Es un bien público, es una encuesta que puede ser utilizada por quien la requiera, consultada, que no esconde, digamos, de dónde salen sus resultados. Y que además lo hace como lo haría cualquier centro de investigación de renombre o de prestigio mundial, ¿verdad?
Es interesante cómo efectivamente tradicionalmente las instituciones se mantienen o arriba o abajo de la lista. Yo recuerdo que hace 18 años, cuando empecé a trabajar aquí, hubo una encuesta que ponía a la Asamblea Legislativa, igual que en esta, en uno de los tres peores lugares, ¿verdad? Y entonces yo todo feliz, estaba arrancando mi vida profesional, llamé a un diputado y le dije: diputado, ¿a usted qué le parece que la Asamblea Legislativa esté en uno de los últimos lugares de confianza de las personas? Y me dijo: aló, me está llamando Marty McFly, que se volvió en el tiempo porque tenemos 30 años exactamente en el mismo lugar. Porque, digamos, ya tradicionalmente, ¿verdad? Como que existe, digamos, una narrativa respecto a ubicarlos así. Ayer también estaba conversando con unos amigos respecto a los resultados de la encuesta, y Ale, que nos está escuchando, porque yo estaba discutiendo con él. Le decía yo: Ale, ojo a estos datos. La confianza en las decisiones del gobierno para afrontar la crisis del coronavirus. Los positivos pasaron de 75 a 46. Entonces Ale se
En
volvió.
los económicos, en el tema
No sé,
económico.
esa era mi
Ajá. Las
pregunta,
medidas económicas, sí.
porque el cuadro 8 dice: confianza en las decisiones del gobierno para afrontar la crisis del coronavirus.
Ok, sí, es que tenemos dos
Claro,
mediciones.
esa era la anécdota que les iba a contar, porque yo dije: mira,
Claro.
cayó de 75 a 46. Entonces Ale me volvió a ver y me dijo: las económicas. Yo le dije: no, aquí no dice económicas. Me dijo: tienen que ser las económicas, no las sanitarias. Y le dije: aquí no dice. Y por sorpresa pasamos la página,
Ajá, exacto.
¿verdad? Y entonces en el cuadro 8 se habla de las decisiones del gobierno para afrontar la crisis del coronavirus. En el cuadro 9 son las decisiones del gobierno para afrontar la crisis del coronavirus. Ajá, y voto en segunda ronda de las elecciones nacionales. El 10 es la valoración de las medidas económicas tomadas por el gobierno, que cayó de 71 a 27. Y el cuadro 12 es la valoración de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno, que cayó de 94, que es un amplísimo consenso, a el 69%.
Sí, habla de realidades muy distintas, digamos. Vamos a ver, cuando hacemos este tipo de mediciones, primero tenemos que empezar, digamos, por una cuestión más general, ¿verdad? O sea, usted me dice, digamos, nos interesa medir cómo las medidas del gobierno en general, ¿verdad? Para tener un panorama y saber cómo es que la situación ha venido cambiando. Después desglosamos hacia el tema económico y hacia el tema sanitario. ¿Por qué? Bueno, porque esos han sido los temas que han estado más en el debate, en la discusión, ¿verdad? Y tenemos muy claro de que el tema, bueno, primero, que el apoyo o el respaldo a esas medidas disminuyó en los dos casos, ¿verdad? Lo que pasa es que la disminución no es igual en lo económico y en lo sanitario. En lo económico usted tiene más dificultades. ¿Cómo hacer transmitir un mensaje de una serie de medidas económicas que están siendo mal valoradas por la gente, mal percibidas? Eso es lo que la opinión dice, ¿verdad? ¿Es correcta o no esa percepción? Esa es otra discusión, pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de la opinión no están siendo bien recibidas. Ahora, en el tema económico, perdón, en el tema sanitario, usted lo que tiene es, sí, una disminución, pero todavía 2 de cada 3 costarricenses están alineados, digo, con el tema sanitario.
Pero además es en algo donde no podemos opinar, o digamos, vamos a ver, no tenemos que ser economistas para opinar de economía, ¿verdad? Ni tenemos que ser epidemiólogos para opinar de salud. Podemos ser críticos desde nuestras trincheras. Lo que pasa es que es más sencillo, porque es más cotidiano, digamos, hablar de las medidas económicas que ponerse a jugar de epidemiólogo y decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esta tal cosa, porque ojo, el 94%, es que en abril era todo el país de acuerdo con las medidas sanitarias planteadas por el Poder Ejecutivo.
Sí, eso es correcto, digamos, y esa es la variación que estamos reportando. Ahora, no hay que perder de vista después, cuando entramos en más detalles, ¿verdad? Y le preguntamos a la gente, bueno, digamos, una escala de 0 a 100, ¿cuánto usted, qué tan de acuerdo está usted con el uso de las mascarillas, con la restricción vehicular, con el cierre de iglesias o de bares y restaurantes? Digamos, la gran mayoría de la gente dice estar de acuerdo con mascarillas en uso, digamos, en lugares públicos, y usted lo ve, digamos, ¿verdad? Se ve en la calle eso, es muy, muy palpable. Y además, con el tema de la restricción también, ¿verdad? ¿Dónde hay diferencias importantes? Con el tema del cierre de comercios, ¿verdad? Ahí la población no está tan alineada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tratamos? De preguntarle a la gente sobre estos temas, pero haciéndolo de manera... Es como cuando usted inicia una conversación con alguien, usted no puede, digamos, entrar de una vez a los detalles, ¿verdad? Y que dígame, y las preguntas específicas, como usted lo hace en sus intervenciones como entrevistador. Usted necesita primero un panorama general. Ok, ahora dígame si el tema de lo económico, si el tema de lo sanitario, cómo lo ve, y después puede entrar en los detalles,
¿verdad? Pero entonces, hacemos acá. Esto, Ronald, nos permite, y Sharon, nos permite hacer un análisis así. Ok, cayó la valoración de la gente en las medidas sanitarias. Eso es un hecho, ¿verdad? Pero sigue siendo la mayoría sigue alineada a esas.
Claro, a esas, como formulador de políticas públicas, ese porcentaje de aprobación, usted se lo desearía, cualquiera sí, se lo desearía.
Indudablemente, pero cuando empiezo a meterme en el detalle y digo, de esas medidas sanitarias, ¿cuáles son las que me lo tiraron para abajo y cuáles las que se mantiene? Entonces, el cierre de comercios es una. Digamos que ha ido perdiendo que le ha ido dejando de parecer bien a la gente.
Así es.
Okay.
Sí,
la
digamos
restricción que tiene un poquito.
Con la restricción un poco, pero todavía la gente dice no. O el tema de que si está de si es bueno que las familias hagan fiestas, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Que se realicen fiestas privadas con familiares y amigos. Eso se sigue reprobando fuertemente.
En el tema económico, cuando ustedes preguntaron en abril, estaba a proteger. Cuando preguntan ahora, estamos en el último mes de proteger. Cuando pregunten en 3 meses, ya no vamos a estar en nada.
Bueno, el riesgo es que la situación económica siga empeorándose, ¿verdad? Y ojo, porque ahí, digamos, tenemos desafíos importantes, ¿verdad? Y dificultades, digamos. Algunas de ellas que se han venido arrastrando por mucho tiempo. Yo ahora mencioné varios, el tema de la desigualdad, el tema de las finanzas públicas, el tema de el mercado laboral, ¿verdad? Pero bueno, ese cóctel puede ser muy arriesgado.
Sí, Sharon, ¿querías agregar algo respecto a este tema?
Sí, yo tal vez aquí, por ejemplo, un dato que nosotros preguntamos sobre qué tanto las personas están dispuestas a seguir las órdenes del gobierno, ¿verdad? Y lo que encontramos es que hay un porcentaje bastante importante, un 85% de las personas que dicen preferir seguir las órdenes del gobierno, ¿verdad? En contraposición con un solo 4% que dice que no lo desea, igual con el 95% que también dice que prefiere seguir lo que son las instrucciones sanitarias, ¿verdad? Y si esto lo comparamos con lo que es el nivel de aceptación de 94 puntos de las personas con el uso de una mascarilla, por ejemplo, en lugares públicos, son cosas que son tal vez más fáciles para las personas. Acceder a una mascarilla, ¿verdad? Sabemos que tal vez no es la situación para todas las personas, pero que están de un nivel, son más accesibles, digamos, y también las personas, lo que vemos es que están muy conscientes de la importancia de tomar estas medidas para proteger la salud de ellas mismas y de sus familias y de las demás personas. En contraposición, por ejemplo, con el funcionamiento de un comercio, si vemos el porcentaje de desempleo que reportó el INEGI, que estamos a un 24% de desempleo también, ya son cosas que nos empiezan a tocar de otras maneras, ¿verdad? Entonces, que ya es claramente la evaluación de estas medidas, ¿verdad? Empiezan son tomadas, son percibidas de manera diferente por la persona. Tal vez lo de las medidas sanitarias, las personas no se ponen a no es mucho como de la parte epidemiológica, ¿verdad? O
Claro.
tan técnica, sino más de estas situaciones que son más accesibles y más cercanas a cómo yo puedo manejar esta situación, esta crisis sanitaria.
Sí, indudablemente. Yo no creo que la gente en la práctica normal se ponga en la tarde a hablar con el vecino a 1.8 metros diciendo, mira, ¿vos te parece que la tasa de R0 esté oscilando en 1.1 y que eso refleje, digamos, sino que son temas más cotidianos, ¿verdad? Y más cercanos de decir, mira, aquí casi no hay casos, estamos en alerta naranja, o estamos diciendo, mira, me cerraron el negocio. Esas son cosas que nos afectan directamente. Yo estoy
Claro.
convencido de que yo soy mucho más pesimista que el promedio de los costarricenses, porque cuando vi el cuadro respecto a la confianza en las instituciones, yo sigo viendo desde mi óptica una caída en la confianza en las instituciones. ¿Verdad? Y entonces, alguien me hacía la observación y me decía, hey, Randall, pero es que estás viendo una caída, pero estamos en el segundo lugar más alto de los últimos 10 años o 20 años. Entonces, sigue siendo un logro tener 65 puntos de confianza en las instituciones. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, Randall, ahora yo planteaba el tema de que uno de los peores escenarios, digamos, en esta coyuntura y en estos tiempos tan extraordinarios, es que usted tenga al mismo tiempo la crisis sanitaria, una
Sí.
fuerte afectación, un fuerte impacto, agraviado digamos, agudizado por el tema económico, ¿verdad? Y que además de eso usted se le junte el tema político, la crisis política. O sea, ahí es, o sea, usted tiene la combinación perfecta para la inestabilidad, el caos, hey, destrucción, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? La destrucción de una sociedad. Pero en el caso costarricense, digamos, la democracia, primero, demuestra varias cosas con esta, o sea, comprueba varias cosas con esta medición. Primero, que esa opinión de la gente en la democracia no depende de lo que le pase al gobierno, ¿verdad? Tan directamente, o sea, si la opinión y la popularidad del gobierno se cae, la democracia sigue resistiendo. Ojo, y esto no es poca cosa. Y eso por un lado, que es distinto, la gente valora distinto, evalúa y juzga distinto a los gobiernos y al tema de la democracia. Y lo segundo es que usted tiene ahí un mecanismo que le permite resolver las diferencias, las discrepancias, que son normales y muy, a ver, que son consustanciales de una democracia, digamos, madura, sólida y demás. O sea, entonces, sí hay una reducción, pero estamos todavía en niveles mayores a los que reportamos previo a la pandemia. Entonces, usted dice, bueno, es que todavía la pandemia no ha tocado, no ha impactado de muerte, ¿verdad? A la democracia costarricense, ¿verdad? Es
Claro,
una democracia que resiste.
Claro, porque además uno encuentra, por ejemplo, opiniones desde el hígado completo en redes sociales. Pero, claro, digamos, si usted cree que el gobierno del PAC es malo, entonces usted dice, el PAC nunca más, en las próximas elecciones los vapulearemos. Pero yo no he encontrado a nadie que diga, demos un golpe de Estado. Entonces,
bueno, por ejemplo,
si usted no está de acuerdo con la gestión del gobierno, sigue pensando en las salidas institucionales y democráticas para acceder al poder, y eso efectivamente no es poca cosa. Pero dentro de todo, a mí me parece uno de los índices en el que tenemos que tener más cuidado y vigilar que no se nos empiece, que no sea una tendencia a la caída, porque efectivamente, si no hay empleo, la gente se muere de hambre. Si no hay buenas medidas sanitarias, la gente se muere de COVID. Usted podrá decirme, bueno, si bajamos la confianza a la democracia, nadie se muere. Claro que se muere, porque es el caldo de cultivo, ¿verdad? La caída al respeto y a la confianza en la democracia es el caldo de cultivo para un populista de cualquier signo político, que nos va a generar a mediano plazo una crisis más grande, un desempleo más grande, más problemas de salud y finalmente más muertes.
El problema con esto es que la gente tenga la tentación, los grupos organizados y actores políticos tengan la tentación de buscar las salidas fáciles, ¿verdad? Que son, bueno, las salidas tentadoras, ¿verdad? Vean, hay sociedades en este momento en donde los gobernantes han estado, tienen una hambre, digamos, de poder, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacer ese deseo y ese anhelo, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, porque ¿qué pasa? O sea, si los presidentes o digamos las autoridades quieren poderes ilimitados y restrictos en una época de tiempos extraordinarios, la pregunta no es qué les vamos a dar, no, la pregunta es cuándo van a devolver esos poderes, ¿verdad? Claro. Ese es el problema y el gran riesgo, que exista una tentación muy grande a querer, ¿verdad? A esa ambición de tener más poder para decir, bueno, deme los poderes y yo, ¿verdad?, resolveré de manera muy mesiánica este claro. tema. Pero entonces, sí, la democracia es cierto, la democracia no nos va a dar de comer o no nos va a dar, pero lo que sí es cierto es que si no es en un escenario democrático en el que resolvemos estos desafíos y estos retos, podría llegar a ser uno muy delicado en el que no tenemos, ¿verdad? Muchas de nuestras libertades podrían estar restringidas, y ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos lo que la población piensa y opina de unas medidas que son restrictivas como estas, que no han sido plenas ni completas. No hay cierres, ¿verdad? No hay cuarentenas obligatorias ni toques de queda. Bueno, y vea lo que la gente le ha afectado.
Bueno, no sé por qué entonces, se me vino a la mente, perdón, Ronald, una noticia de hoy de que el Tribunal de lo Constitucional en El Salvador obligó a Nayib Bukele a dictar una ley, a aprobar una ley de emergencia. Es decir, no hacer las cosas porque se le ocurrió, sino hacerlas, digamos, claro. con el camino, no sé por qué se me ocurrió, pero permítanme ir a la pausa, necesito hacer la pausa, pues ya casi terminamos el programa, y mientras ustedes hacen una encuesta de cuál canción van a usar al final del programa. Yo les recomiendo que la muestra sea de dos, nada más, y que ustedes se pongan de acuerdo. Permítanme ir a la pausa, son las 3:22. Ya regresamos con Matices.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.